Esta es la pista 2 de qué es el gobierno de Dios en la iglesia, número 6. Ahora continuemos aquí en Gálatas 6, verso 4. Pero que cada uno pruebe su propia obra. ¿Y cómo pruebas tu propia obra? Comparas tu comportamiento con aquel que enseña la Biblia. Y tu actitud con las actitudes que debes de tener, etcétera. Y entonces tendrás regocijo en sí mismo solamente. Es decir, vas a tener la paz de Dios gobernando tu mente y tu corazón. Y vas a tener gozo, paz, paciencia, etcétera. Y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Todos tenemos nuestros propios problemas, ¿verdad? Dejen al que está siendo enseñado en la palabra compartir todas sus cosas buenas con el que le está enseñando. No sea engañado. Dios no es burlado. Porque cualquier cosa que un hombre siembre, esto también cosechará. Así que aquí está la historia de nuestra vida, aquí en el verso 8 de Gálatas 6. Porque aquel que siembra para su propia carne cosechará corrupción de la carne. Pero aquel que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna del Espíritu. Y una palabra en el verso 9 de aliento, donde dice, entonces no deberíamos desfallecer en estar haciendo el bien, porque nosotros que no desmayamos cosecharemos a su debido tiempo. Vamos a recibir la vida eterna a su tiempo. Y las cosas que nos lleguen nos van a llegar a su tiempo. Como lo he dicho antes, cuando hay alguna situación sobre la que tenemos que orar, tenemos que seguir orando al respecto y Dios responderá la oración a su tiempo y a su manera. Y cuando lleguen las respuestas, vamos a poder ver que Dios sí contestó las oraciones. Y ustedes van a ver que Dios a su propia manera contesta cada oración que le hacemos. Y ya que hemos cubierto estas cosas, ahora vayamos a Primera y Segunda de Timoteo. Y ahora vamos a ver cómo un ministro, en este caso un anciano, como lo era Timoteo. Y también fíjense en esto, que a él se le dijo, de parte del apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, que hiciera el trabajo de un evangelista. No le dijo, espérame a que vaya a visitarte para ordenarte como evangelista. ¿Verdad? Le dijo, haz el trabajo de un evangelista. Porque como lo vimos la vez pasada, esos puestos no son realmente puestos, son funciones de trabajo. Así que vayamos a Primera de Timoteo. Y vamos a empezar aquí en el capítulo 1 y vamos a ver la responsabilidad que Pablo muestra que está sobre cualquiera que es un ministro o un anciano. Y hay ciertas cosas que se tienen que hacer y sí, hay cierto nivel de autoridad que ellos tienen y vamos a analizar qué es esa autoridad y para qué es. Esta autoridad no implica una jerarquía. ¿Ok? 1 Timoteo 1:1. Pablo, un apóstol de Jesucristo, acorde al mandamiento de Dios nuestro Salvador y al Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando iba a Macedonia, te exhorté a quedarte en Éfeso para que pudieras solemnemente amonestar a algunos a no enseñar otras doctrinas. Y vamos a ver que la doctrina se vuelve muy importante porque la doctrina es enseñanza. Así que cualquiera que va a servir a los hermanos también tiene el encargo de parte de Dios de asegurarse de que no haya falsas doctrinas llegando a la iglesia. También los hermanos tienen que estar al pendiente y probar todas las cosas y retener lo bueno, ¿correcto? Y les diré una manera en la que pueden evitar que entre la falsa doctrina, y es el enseñar a los hermanos la verdadera doctrina para que cuando llegue la falsa doctrina, luego se les prenda el foco. Y de la misma forma les va a pasar esto en su vida. Así que ahí está el encargo. Así que fíjense lo que estaban haciendo. Dice, ni a poner atención a mitos e interminables genealogías. A mitos. Mito es cualquier cosa que ha inventado el humano y que dice que es la voluntad de Dios. Acabamos de ver unas personas que fueron explotadas por un hombre que dijo que él era uno de los dos testigos. Pero lo que él dijo no sucedió, así que es un mito, ¿verdad? E interminables genealogías. Y en ese entonces tenían muchas genealogías, porque había muchos judíos y levitas, y especialmente los levitas, y no todos los levitas eran leales a Dios. Muchos levitas también estaban envueltos en judaísmo helenístico y estaban enseñando cosas incorrectas y estaban yendo y diciendo, tú tienes que ser un levita para poder enseñar, ¿verdad? Interminables genealogías. ¿Por qué? Porque no importa quién eres, ni de dónde viniste, ni quién crees que tú seas, a menos que seas convertido y estés siguiendo a Dios. De otra forma, no hace ninguna diferencia cuál es tu genealogía. ¿Ok? En Primera de Corintios dice Pablo, no a muchos sabios ha llamado Dios, ni a muchos nobles. Genealogías, las cuales llevan a especulaciones vacías. Especulaciones vacías. Antes que a la edificación de Dios, la cual es en fe. ¿Y qué es la edificación? Edificación es construir hacia arriba. Eso es lo que vimos en Efesios 4, para edificar la iglesia, para construir la iglesia, para fortalecerla, para construirla y fortalecerla. Y eso viene de Dios y de Jesucristo. Pues el propósito del mandamiento, esto es el mandamiento que está dando, y vayamos aquí al verso 18 rápidamente, y luego regresaremos. Dice, este encargo, lo que termina siendo todas las dos epístolas de Primera y Segunda de Timoteo. Este encargo, y encargo en el griego significa un mandamiento fuerte. Este encargo te lo encomiendo a ti personalmente, mi hijo Timoteo, de acuerdo con las profecías que fueron hechas hace mucho respecto a ti, para que por ellas tú mismo pudieras pelear una buena batalla. 5. Pues el propósito del mandamiento es amor procedente de un corazón puro y una buena conciencia y fe genuina, de la cual algunos, habiendo fallado, se han apartado hacia vanas palabrerías. Entonces vemos que el trabajo de un anciano es asegurarse de que todo venga del amor de Dios, de la palabra de Dios, enseñar a los hermanos y protegerlos de falsa doctrina. Primera de Corintios 15, Pablo dice que algunos estaban diciendo que la resurrección ya había pasado. Amén. Dentro de la iglesia de Dios, eso es bastante mal. Por eso el capítulo 15 de Primera de Corintios se enfoca en la resurrección. ¿Ok? Entonces, otra vez, verso 5. Pues el propósito del mandamiento es amor procedente de un corazón puro y una buena conciencia y fe genuina. Fíjense. Aquí están los problemas que vamos a tener y tienen que ser manejados a nivel local, ¿ok? De la cual algunos, habiendo fallado, se han apartado hacia vanas palabrerías. Y hemos visto esto también, ¿verdad? ¿Sí? Deseando ser maestros de la ley. Y no es increíble que siempre resulta de esta forma. No entienden ni lo que hablan, ni lo que fuertemente afirman. Pues nosotros sabemos que la ley es buena si alguien la usa legítimamente. Ese es el propósito de la ley. Entendiendo esto, verso 9, que la ley no es promulgada para un hombre justo, sino para los ilegales y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los inmundos y profanos, para parricidas y matricidas, para homicidas, para fornicarios, para homosexuales, para secuestradores, para mentirosos, para perjuriosos y para cualquier otra cosa que sea opuesta a la sana doctrina. Para eso es la ley. Pero si estamos siguiendo la ley de Cristo en fe, ninguna de estas cosas va a estar entre nosotros. ¿Ok? Verso 11. Acorde al evangelio de la gloria del bendito Dios, el cual me fue encomendado. Y cubriremos el resto de esos versos después. Vamos a ver ahorita el resto de los encargos que tenemos en Primera de Timoteo. Ya cubrimos el verso 3 y el verso 18 del capítulo 1. Ahora vayamos al capítulo 4 y examinemos este cargo o encargo. Primera de Timoteo 4, 1. Porque esto también muestra algunas de las tareas que debe de hacer un ministro, ¿ok? Verso 1. Ahora, el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto está de acuerdo a Mateo 13 y Marcos 4 y la parábola de la semilla. Y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces aquí ya entramos a la guerra espiritual que está siendo perdida por no seguir a Cristo y por seguir en lugar de Cristo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y podemos ver el epítome de esto en la Iglesia Católica Romana, hablando mentiras en hipocresía. Sus conciencias habiendo sido cauterizadas con una plancha caliente, prohibiendo casarse y ordenando abstenerse de carnes, las cuales Dios creó para ser recibidas con agradecimiento por los fieles, incluso por aquellos que conocen la verdad. Algunos incluso han dicho que tienes que ser vegetariano. Pregunta. ¿Funcionó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Con su falsa profetisa, Helen White. Ella dijo, me ha sido revelado que en los últimos tiempos la carne va a estar contaminada, así que tenemos que ser vegetarianos. Todo ha sido contaminado. Pero también tenemos todavía carne que no ha sido contaminada. Pero si ella fuera una profetisa comprobada, y como verán, los adventistas del séptimo día también tienen su ídolo invisible, mujer visible, de la cual no se pueden deshacer. Si fuera una profetisa verdadera, ella hubiera dicho, y no coman tampoco vegetales porque van a estar cruzados y contaminados también. Nada más respiren aire y hagan oración. ¿Verdad? No. Y aquí está porque hice de la forma que dice el verso 4. Porque dice acerca de carnes, las cuales Dios creó para ser recibidas con agradecimiento por los fieles. Ahora, veamos esto. ¿Quiénes son los fieles? Los que obedecen a Dios, ¿verdad? Y ustedes oran cuando comen, ¿verdad? Sí, ¿sobre qué? Sobre las carnes, las cuales Dios hizo para que fueran recibidas. Las cuales están listadas ¿en dónde? Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y por eso traduje de esta forma el verso 4. Porque toda criatura de Dios, y está en itálica la letra, para que sepan que no está en el lenguaje original, pero es para clarificar. Porque toda criatura de Dios designada para consumo humano es buena. No toda criatura de Dios, sino toda criatura de Dios que fue creada para ser recibida con agradecimiento, es buena. Y nada para ser rechazado si es recibido con agradecimiento, porque es santificada por la palabra de Dios y la oración. Ahora fíjense, vamos a regresar a esto de nuevo, porque todo desde el capítulo 1, verso 18, hasta el verso 6 del capítulo 4, es un resumen. Verso 6 comienza el resumen. Si estás enseñando estas cosas a los hermanos, todo lo que está contenido aquí, todas las doctrinas de Cristo, los evangelios, la palabra de Dios, etcétera, Si estás enseñando estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Jesucristo, siendo alimentado por palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido de cerca. Doctrinas, o sea, enseñanzas, las cuales has seguido de cerca. Así que esto nos da una responsabilidad muy grande y define parte de la palabra, que del encargo que un ministro tiene que hacer. Pero rechaza fábulas profanas de ancianas. Más bien, ejercítate hacia la piedad. ¿Cómo te ejercitas para la piedad? Bueno, oración, estudio, orando por los hermanos, enseñándoles. Todas esas cosas te ejercitan hacia la piedad. ¿Cómo vives? ¿Cómo conduces tu vida? Como lo he dicho antes, los ministros no deben de ser ejemplos porque ponen un show cuando van a la iglesia. Deben de ser ejemplos por la dedicación y la conversión y cómo sirven a los hermanos. Por su ejemplo de su vida, así es como se ejercitan hacia la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha por un corto tiempo y no dura mucho tiempo realmente. Si te ejercitas y por un tiempo dejas de hacerlo, regresas y tienes que empezar otra vez desde el principio. Porque, por ejemplo, si hacías 50 a 100 abdominales y dejas de hacerlas, luego cuando regresas tienes que empezar con 10. Yo tengo mi peso, el cual tengo que estar batallando con eso, y yo sé que tengo que estar ejercitándome, porque si no, empiezo a ganar. El ejercicio físico aprovecha por un corto tiempo, pero la piedad aprovecha para todo, teniendo la promesa de vida. Y fíjense en esto, teniendo la promesa de la vida que ahora es y de la vida que está por venir. Así que así es como debemos enseñar a los hermanos, para ayudarlos, para inspirarlos, para ayudarlos a acercarse más a Dios y que tengan una relación personal con Dios, el Padre y con Jesucristo, en una forma continua. Y la única forma de enseñar esto es si tú mismo lo estás haciendo, ¿verdad? Por supuesto. Este dicho es fiel y digno de completa aceptación. Entonces es por esta razón que estamos trabajando y estamos personalmente sufriendo reproche porque tenemos esperanza en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que son creyentes. Estas cosas ordena y enseña. Ahora, tenemos más información con esto acerca de la responsabilidad de un ministro. Tiene que enseñar sana doctrina, no debe de ser ensalzado sobre los demás, debe de hacerlo de una forma cristiana y debe de ordenar y enseñar. Pero ¿cómo debe de ordenar y enseñar? De acuerdo todo con la palabra de Dios y de acuerdo a las instrucciones que se dan aquí. Verso 12, no dejes que nadie desprecie tu juventud. Y esto va de ida y vuelta, porque hay gente anciana que desprecia a la joven y gente joven que desprecia a los ancianos. Y esto es evidente en la brecha generacional, ¿verdad? Sino sé un ejemplo a los creyentes. Fíjense, en palabra, es decir, en lo que dices, en tu lenguaje, en conducta, cómo vives tu vida, en amor, amando a Dios, amando a los hermanos, en espíritu, que es evidente que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, en fe, para que sea evidente que tengas fe, que tú tienes fe en Dios, y en pureza, y esto significa en pureza de conducta. Ninguna de esas cosas que leímos en Gálatas 5 acerca de la carne, ¿verdad? El verso 13 nos dice cómo hacerlo. Hasta que yo vaya, aplica tu mente a la lectura, a la exhortación, lo cual es edificación, y a la doctrina. de que sabes la palabra de Dios, sabes la doctrina que está allí, entiendes lo que es correcto, enseña lo que es correcto, animas a los hermanos, vives tu vida de esta forma, de la forma que Dios quiere que la vivas, y así puedes enseñar a los hermanos, y puedes hacerlo de forma efectiva, porque no es cuestión de tener la habilidad de enseñar, porque sí la tenemos, pero a menos que sea Dios quien hace la enseñanza por medio de ti, y a menos que estés viviendo el camino de Dios, ¿cómo lo vas a enseñar a los hermanos? Te vuelves un hipócrita. Leímos Mateo 23, donde Cristo les dice a los hipócritas, especialmente a los religiosos. Verso 14, no descuides el don espiritual que está en ti, el cual te fue dado en por profecía con la imposición de las manos de los ancianos. Porque cuando alguien es ordenado para ser un anciano, Dios da dones espirituales. No para exaltarlo sobre nadie, sino para darle la habilidad de cumplir con las responsabilidades que Dios le ha dado. Así que vemos que todo esto se relaciona con el gobierno y la autoridad de Dios dentro de su iglesia. Luego dice, verso 15, en estas cosas medita, o sea, piensa en esto de forma humilde, entrégate completamente a ellas, para que tu crecimiento en la fe sea evidente a todos. Sé diligente contigo mismo, tienes que ser disciplinado, tienes que cuidarte, estar al pendiente, porque si uno es ministro, no quiere decir que no tenemos naturaleza carnal y pecados con los que tenemos que batallar, todos lo tenemos. Y con las doctrinas, continúa en ellas, porque al hacer esto te salvarás tanto a ti mismo como a las que te escuchan. Así que esto nos dice mucho, ¿verdad? Claro que sí. Ahora vayamos aquí con algunos de esos encargos. 1 Timoteo 5:7, donde habla acerca de cómo cuidar la iglesia, verso 7. Ordena, pues, lo que significa un encargo, ordena, pues, estas cosas para que sean irreprensibles. Ahora, capítulo 6 y verso 11, comencemos el verso 11. 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esto es, pelearse por dinero, vivir en los deseos de la carne, esas cosas, huye de esas cosas, y ve en pos de justicia, piedad, fe, amor, resistencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la cual también fuiste llamado, y profesaste una buena profesión en la presencia de muchos testigos. Te mando a la vista de Dios, así que a todos los que son ministros, o que quieren ser ministros, y hablaremos de esto en un poquito más adelante, esto es para ustedes. Te mando a la vista de Dios, y esto quiere decir que todo lo que está escrito aquí, quien da vida a toda cosa viva y Jesucristo, quien al testificar delante de Poncio Pilato dio la ejemplar profesión de fe, que guardes este mandamiento. Y esto se regresa justo al capítulo 1, al mandamiento. Así que todo esto significa, este mandamiento es todo el libro. Que guardes este mandamiento sin falta y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es una instrucción bien importante, ¿ok? Ahora veamos cuáles son los requisitos para alguien que va a ser ordenado como anciano. Capítulo 3, 1 Timoteo 3. Fiel es el dicho: si cualquier hombre aspira a ser un supervisor, y la versión King James dice obispo, y eso es por la iglesia de Inglaterra, donde tenían obispos, pero significa supervisor en el griego, desea un buen trabajo. Es un buen trabajo. es bueno delante de Dios, es bueno para servir a los hermanos. Y aquí están las guías que se tiene uno que acatar. Ahora entonces es obligatorio, o sea que estos requisitos son a fuerzas. Es obligatorio que el supervisor sea sin mancha, esposo de una mujer, vigilante, serio, respetable, hospitalario, hábil en enseñar. Así que estas son las primeras cosas, las cosas positivas. No dado a mucho vino. Y teníamos, okay, no un intimidador. Y esto automáticamente te saca de la jerarquía. Porque un intimidador puede ser alguien que trata de atemorizar a los demás. No codicioso por ganancia egoísta. ¿Por qué? Porque estás manejando diezmos y ofrendas de los hermanos. Sino amable, no un pendenciero, no un amante del dinero. Uno que gobierne bien su propia casa. Así que aquí está la palabra gobierno. Y esa palabra es apropiada en este contexto. Teniendo sus hijos en sujeción con todo respeto. Porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propio hogar, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y fíjense la diferencia en las palabras aquí. Gobiernas en tu casa porque tienes que enseñarle a tus hijos y tu esposa se tiene que sujetar a ti. Y haces esto con la autoridad y el amor de Dios y la verdad de Dios y la autoridad que es necesaria para que hagas esto dentro de la familia, para que haya disciplina en la familia. Eso tiene que ser. Pero fíjense, no dice cómo gobernará la iglesia de Dios. No dice eso. Cambia el énfasis. Porque gobernar a la familia es por cuidarlos, para proveer de ellos. Todo eso es con ese propósito. Y los hijos tienen que ser obedientes a los padres y ceder a la autoridad del padre y de la madre en la casa. Ahora, cuando ya son mayores de edad y se van por su cuenta, es algo diferente. Aún el Gershon, Gersón, el hijo de Gersón, Manasés, el hijo de Gersón, el nieto de Moisés, se llevó a algunas personas hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando los hijos crecen y son mayores de edad, tienen que tomar sus propias decisiones. Nosotros esperamos que sigan lo que nosotros les enseñamos, pero como es la naturaleza humana, muchas veces se van a ir a hacer exactamente lo opuesto de lo que les enseñaste, porque tienen naturaleza humana y tienen una parte rebelde dentro de ellos. Y eso no nos descalifica de ser ancianos, porque cuando los hijos son grandes, entonces ya toman sus propias decisiones. Pero fíjense, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, gobernará de la iglesia de Dios. Cuidar la iglesia de Dios es algo que se tiene que cuidar, guiar, edificar, alimentar y enseñar a los hermanos a hacer lo mismo. Ahora vayamos a Hebreos 13 por un minuto. Hebreos 13, verso 7. Leamos Hebreos 13, 7. Aquí está como lo traduce la Biblia King James. Y esta es una traducción mala, porque traducen líderes como gobernantes. Recuerden a los que gobiernan sobre ustedes. Y muchos han dicho, hermanos, por lo tanto los ministros gobiernan sobre ustedes. ¿Verdad? Pero leamos la traducción correcta, porque así no es como debería haber sido traducido. Verso 7. Recuerden a sus líderes, quienes les han hablado la palabra de Dios, considerando el resultado de sus conductas, imiten su fe. Claro que sí. Ahora vayamos al verso 17. Y se los voy a leer en la Biblia King James. Obedezcan a los que tienen, a los que gobiernan sobre ustedes. Y todas las iglesias jerárquicas en las que han estado, estas son las escrituras a las que van para justificar y establecer su jerarquía, su autoridad jerárquica sobre los hermanos. Pero eso no es cuidar de la iglesia. Cuidar de la iglesia de Dios es algo muy diferente. Ahora leamos el verso 17 como debe de ser. Sigan a sus líderes y sean sumisos. No sean rebeldes contra ellos, porque ellos están cuidando por su bienestar espiritual, como aquellos quienes deben estar listos para dar cuenta a Dios. Así que Dios va a llamar a todos los ancianos y a los ministros a pedirles cuentas cómo enseñaron a los hermanos y cómo están los hermanos espiritualmente, para dar cuenta a Dios para que puedan hacer esto con gozo y no quejándose, porque esto sería infructuoso para ustedes. Por eso es que aquí en 1 Timoteo 3, y regresemos ahí, no dice que tiene que gobernar a su propio hogar para que pueda gobernar la iglesia de Dios. No dice eso. Tiene que cuidar la iglesia de Dios. Y como dijo Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas, alimenta a mis corderos. Así que tiene que haber cuidado y amor y servicio. Para darles un ejemplo aquí, hemos visto la arrogancia de uno de los candidatos presidenciales y recibí una carta muy enojada de una señora porque mostré algunas de las fallas de Obama. Y no solamente debemos mostrar las fallas de Obama, sino de todos los gobernantes. Así que no estamos hablando aquí políticamente, sino que estamos hablando de algo que se vuelve muy evidente. Y si amas a tu país, como dice Obama, que lo hace, y si estás por las tropas, como dice Obama, que lo está, aunque no lo demuestra, y tuvo una oportunidad de visitar a los heridos en Alemania, a los heridos de Irak en Alemania, y el Pentágono, para no hacer campaña a los heridos en el hospital, le dijeron a Obama, puedes venir y puedes traer a quien quieras, pero no queremos cámaras. Y como no podía llevar las cámaras y hacer un show y promocionarse a sí mismo, decidió no ir a visitar a los heridos y más bien irse al gimnasio. Si de veras le hubieran importado los heridos, no importa si no hubiera habido cámaras. Hubiera ido de todas maneras, aunque no hubiera cámaras, aunque nadie supiera que fue, ¿verdad? Asimismo, al cuidar de la iglesia, tienes que cuidar de la iglesia no considerándote a ti mismo y tus caminos narcisistas primero. Es lo mismo con la iglesia. Eres anciano o ministro y quieres el respeto de los hermanos, ámalos, enséñalos, ayúdalos a que tengan una relación con Dios el Padre y Jesucristo. No tienes que gobernarlos. La verdad es que Cristo no puede, gobernarlos si mediante la intimidación. No es así como funciona. Si el amor de Cristo no está en esos hermanos, entonces no los está gobernando. Tú piensas que por tu autoridad y por estarles gritando y mandándolos, lo van a hacer. ¿A ti sí te van a hacer caso? Yo les digo que no. Tienen que dejar que la paz de Cristo gobierne los corazones. Y nos tiene que gobernar a todos nosotros. Porque cuántas veces, y terminaré con esto, ¿Cuántas veces dijo Pablo, al hablar acerca de los hermanos, me incluyo? Asimismo, nosotros, dijo nosotros, no yo, no tú, no ustedes, nosotros. Todos somos hermanos. De hecho, somos hermanos. Y cuando ustedes como ministros estén enfermos o estén pasando por problemas y nadie los vaya a visitar y nadie les hable por teléfono, entonces tal vez entiendan cómo han tratado ustedes a algunos de los hermanos.